El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Diana Porras. Producción Tania González. Dirección Patricio López.
Diez de la mañana, 2 minutos, seguimos en esta programación de Radio Universidad de Chile, Semáforo, a esta hora en Santiago, 6 grados, por lo menos acá donde se ubica Radio Universidad de Chile en Providencia, sin precipitaciones y una máxima que solo llegaría a 13 en este jueves 23 de mayo de 2024. En la primera parte vamos a conversar sobre lo siguiente. A inicios de abril pasado, el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile inició su programación 2024, además celebrando 50 años en el Parque Forestal. Fue una inauguración múltiple con varias muestras que van a estar disponibles, pero una de ellas nos convoca el día de hoy. Hablo de Impulso Vital, de Federico Asler, un reconocido artista visual chileno, distinguido en 2009 Premio Nacional de Artes Plásticas por sus 60 años de trayectoria artística, con estudios en arquitectura, dedicado a la pintura, el dibujo, nombrado escultor, ¿no? Aunque él se denomina como constructor. Es lo que vamos a comentar en esta primera parte, junto al curador de la muestra, Impulso Vital, Ramón Castillo, un artista que además se mantiene vigente. El pasado 24 de abril cumplió 95 años, así que va a ser una oportunidad también para hacer una mirada de lo que ha sido esta importante trayectoria. Y en la segunda parte vamos a estar comentando lo siguiente. Entre 2023 y 2024, 1.140 artesanas y artesanos tradicionales que integran la red de Fundación Artesanías de Chile perdieron materias primas, herramientas, lugares de trabajo o instancias de comercialización producto de los mega incendios ocurridos en las regiones de Valparaíso, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y la Araucanía. Sin duda que en estas emergencias que dejan los incendios hay una primera reacción, una primera necesidad, un techo, poder enfrentar a lo mejor las bajas temperaturas, sobre todo en esta época del año, y también alimentación, agua. Hay un montón de temas que están ahí en una primera línea, se puede decir así, pero esta es otra cara que deja la emergencia luego de los incendios, y es por eso que se ha comenzado una campaña. De hecho, si usted ingresa a artesaníasdechile.cl, apoyo incendios, y que tiene que ver con estos artesanos y artesanas que se vieron afectados. ¿Qué es lo que está pensado en esta campaña? Vamos a conversar en la segunda parte con la directora ejecutiva de la Fundación Artesanías Chile, Leslie Palacios. Comenzamos, como siempre, con compañía musical. En este caso, vamos a dar cuenta de un grupo que está compuesto, liderado por un artista chileno que hace muchos años reside en el extranjero, pero que en estos cruces por el mundo conoció a otro músico brasileño y prepararon el proyecto que ha sido denominada Aqua Fava. Es lo que vamos a escuchar en esta primera compañía musical en el semáforo de hoy, y que, bueno, habla sobre diversidad, habla de mezcla de pop, folk, rock, psicodelia también se ha dicho, compuesto entonces por el chileno Cristóbal Rey, quien es pianista, compositor, productor chileno, junto a Danilo Tim, músico brasileño. Entre Berlín y Río de Janeiro fue el origen de este proyecto. Aqua Fava, todas las formas de amor. Thank you.
seu, junto com meu, eu colo na forma que é forma de todas as horas. De longe me vem, te vem, e sabem que pensam que sabem que a tua parte em mim é tão nova, feito parte, folha, livro novo. Me inaugura em nova forma, amor, forma, parte, amor. E há tantas formas e formas de amar, e tantas formas e formas de amor. Não cabem nas formas das formas, das regras, das leis, das cabeças, das cabras cegas. Todas as formas das formas de amor. Todas as formas, todas as formas das formas de amor. Todas as formas, todas as formas das formas de amor. Todas as formas. A palavra forma não cabe no verbo amar. Transborda a palavra forma, amor, e deixa ressoar as letras em forma, ação, de gesto, de luz, de som. O que sinto não pode ser dito, mora no silêncio que é nosso, só nosso, demais. Formas e formas de amar, e tantas formas e formas de amor. Não cabem nas formas, das regras, das leis, das cabeças. Formas das formas de amor.
Y damos la bienvenida a nuestro primer invitado que además nos acompaña en estudio acá de Radio Universidad de Chile, hoy en Semáforo, el curador de la muestra Impulso Vital. Ramón Castillo aborda la obra de Federico Asler que se presenta en el MARC, en el MAC Parque Forestal, hasta el 23 de junio. Ramón, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, yo daba una suerte de introducción al inicio del programa, que además esto fue en una inauguración múltiple a principios de abril, en el marco además de los 50 años del MAC, en esta ubicación en Parque Forestal. Pero hoy nos vamos a concentrar en este importante legado, en este importante artista visual que ha hecho ahí un recorrido. Y quería comenzar preguntándote lo siguiente. Bueno, hay varias obras que conforman esta exposición y que se encuentran montadas sobre las mesas de trabajo del taller de Federico Asler, este emblemático taller Roca Negra, que se ubica en el cajón del Maipo. Podemos hacer también esa mención de ese verdadero museo que también se ha ido formando y que cuenta ahí con algunas de las piezas y obras de Federico. Y desde el MAC se dice es un detalle que no debiera pasar inadvertido, porque es una de las invitaciones que se puede entender hacia la intimidad artística, en este caso de las piezas.
Así es.
Hablemos un poco de eso.
Bueno, esta invitación a Federico fue bien interesante porque pensemos que recientemente cumplió 95
años. Así es, el pasado 24 de abril.
Y en ese contexto, cuando recibe la invitación por parte de Daniel Cruz, el director, fue muy impresionante cómo Federico de inmediato... tú sorprendes a Federico en un proceso de trabajo permanente. Y cuando surge esta posibilidad, lo primero que propone es hagamos una exposición en donde yo pueda mostrar distintos procesos y distintas etapas de mi obra. Entonces, en ese sentido, la exposición es fantástica porque tienes obras livianas y pesadas en pequeño formato. Porque sabemos que la obra de Federico...
Sí, lo hablamos ahí fuera del micrófono.
En el espacio público. Hay obras de Federico a lo largo de Chile de varias toneladas, de una magnitud, digamos, material, pero al mismo tiempo poética. Entonces, ahí hay algo que me parece que en esta oportunidad, Impulso Vital, como título además, es uno de los términos y uno de los títulos que él utiliza incluso en distintas obras. Cómo esta fuerza vital irrumpe y da forma a sus propios materiales. Federico señala que él ha inventado su propio material, se ha hecho sus propias herramientas. Trabaja con aislapol, trabaja con dibujo, con arenas del volcán de Villarrica, trabaja con arenas de todas partes, trabaja con el hormigón, y ese es su material. Es como trabajar de alguna manera con algo que es absolutamente etéreo, volátil, maleable, flexible, hasta que se consolida y queda para siempre.
Sí, y ahí quería, a lo mejor si podemos aprovechar, veíamos incluso quienes nos siguen a través del canal de YouTube algunas imágenes de esta muestra que está ahí en el MAC Parque Forestal, sobre estas materialidades, sobre qué piezas fueron elegidas. Entiendo que es desde los años 90 que forman parte de su colección. ¿Cómo fue esa selección de las piezas, esa ubicación en el espacio ahí del MAC?
Bueno, primero fue pensar cómo en este hall y al fondo con la sala Yenau te encontrabas con un gran golpe visual. Entonces había que tomar decisiones respecto del muro, por ejemplo, cómo los muros tenían que ser capaces de llamar la atención desde lejos, y eso es lo que ocurre al día de hoy. Entonces está esta serie de dibujos sobre cartón, con blanco y negro, que llaman de inmediato la atención y que son muy curiosos porque... son experimentaciones que desarrolla Federico, pero unas experimentaciones que logran una identidad formidable. Es impresionante cómo cada elemento que enfrenta, cada técnica, siempre tiene su propio lenguaje. Entonces, en este caso, los dibujos. Al centro, una figura de aislapol que predomina y por lo tanto llama de inmediato la atención porque es muy imponente como figura. Esta figura construida, ¿cierto?, con esta técnica que él ha desarrollado también, que es con estas resistencias en alambre, con las que va dibujando, por eso es que es una constante en la obra de Federico, va dibujando la obra y por lo tanto esos trozos de Isla Paul van quedando dibujados a medida que él mueve sus manos y determina el ritmo y la forma. Y por otra parte, ¿qué había en el espacio? En el espacio, mesas. Las mismas mesas que están en su taller. Entonces, de alguna manera, agarró una parte del taller y esta está instalada en esta sala. Y por lo tanto, en esta muestra hay obras, efectivamente, de los años 90, que son en hormigón, son investigaciones formales, está creando formas que tienen que ver con distintos ritmos y tensiones. Y las obras más recientes, y eso es fantástico también, son obras del año de noviembre de 1923, el año pasado. Y son obras donde tenemos a un artista que está produciendo activamente y está investigando y no deja de trabajar. Son unas obras en versión blanca, hormigón blanco, y también hay otras en hormigón gris. Entonces, en un pequeño espacio, finalmente, hay una muestra muy contundente de una investigación que tiene estas obras que son fruto de una voluntad de hacer, pero al mismo tiempo hay dos obras, por ejemplo, que son muy interesantes porque son experimentaciones, son, entre comillas, errores, que los que valora muchísimo Federico, que están en Isla Paul, pero es cuando en la Isla Paul de pronto se revienta y se recalienta y genera unas formas que son muy interesantes. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno? Cuando llega a la exposición y ve estas mesas, la información perceptual que tenemos los seres humanos, que eso es muy interesante, nos hace dudar si lo que estoy viendo es liviano o pesado. Y por eso la gente toca. Es impresionante. Sí. Todo el mundo quiere tocar eso, y Federico lo ha dicho, aunque siempre es una tensión con los museos. Pero Federico dice, hay que tocar. Si tú sientes inquietud, porque son obras que no están hechas solo para mirada, sino que también están hechas para el tacto.
Sí, de hecho, bueno, yo estaba ahí rescatando algunas frases de Federico en distintas circunstancias. Por ejemplo, al hormigón lo amo, pero a veces también lo odio porque se me escapa de los moldes. O la vida del artista es muy difícil definirla, es un caminar permanente y mi experiencia ha sido encontrando una manera de hablar, de contar lo que uno piensa y siente la vida. Entonces a veces me preguntan, ¿cómo y en qué te inspiras? Yo me inspiro en las rarezas, me inspiro en la vida y en la vida diaria. Y quería ahondar en esta suerte de dualidad, podemos decir, estos contrastes donde lo pesado puede convivir con lo liviano, que tú también lo citabas, los bosquejos con lo resuelto, la relación jerárquica entre positivos y negativos, que también ahí entiendo es parte de la técnica que él ha ido trabajando en esta, serie de décadas. Y las múltiples ondulaciones son cortadas abruptamente por los límites del cajón. Una exposición que se levanta a partir de pinturas minimalistas como una carretera y de lo que podrían ser, porque ahí él podría ser, al momento de quien observa la muestra, trozos de arquitectura brutalista. Es otra de las reseñas que tiene acá el MAC y que acabo de compartir. Ahondemos un poco en esa dualidad, Ramón, sobre todo como, como curador.
En Federico, el espíritu de hacer obras desde una poética que es muy dramática lo hace efectivamente enfrentarse a esta dimensión dual de luces y sombras. Me recuerda también algo que escribió en una entrevista para la Universidad de Chile, precisamente Marta Colvin, en Los Anales. Ella dice, para el artista, el arte es una bendición y una condena. Y llama mucho la atención porque esa bendición es porque logra alcanzar, ella dice, los más altos niveles de desarrollo humano y de espíritu, pero condena porque no logras hacer a veces lo que tú estás, que solo tú en tu soledad de artista sabes que quieres hacer, pero que no logras hacer. Entonces, Federico Adler representa también, está en esta misma dimensión, esta alegría, esta fuerza, impulso vital de algo que emerge de la tierra y que revienta y que nace, pero al mismo tiempo ese sufrimiento de tratar de alcanzar la forma deseada. Entonces, es tremendamente riguroso y disciplinado Federico en todo su trabajo. Por eso es que el espectro de procesos creativos hace que desarrolle un dibujo, pero ya en ese dibujo está pensando en el volumen. Entonces son dibujos muy escalados. Es posible incluso llegar a pensar que en un trozo de dibujo que él imagina, ya uno tiene los centímetros cúbicos de hormigón. Eso es muy impresionante. Entonces, en su proceso está aquello que es etéreo, pero al mismo tiempo está lo material. Esa imagen con la que se despierta, a veces se desvela seguido Federico, y se despierta con imágenes y con obras que él quiere hacer. Eso que es leve y que es una sola imagen, de pronto se convierte en un boceto, después en una maqueta y después en una obra de grandes volúmenes y monumental, como la que instaló en Coronel, como la que está en Concepción, que son obras que se imponen a la ciudadanía y comienzan a ser unos seres. Y de ahí hay algo muy curioso también. En esta dualidad de hacer obra que se tendría que distribuir al mundo, ocurre algo bien interesante, y es que las obras terminan acompañando a Federico en el taller Roca Negra, en la obra aquí en el Cajón del Maipo, en San José de Maipo. Y son obras que son su familia. Y tiene cerca de 1,000 esculturas en ese parque que por favor hay que visitar y conocer, porque de verdad es una lección de vida emocional y experiencial. Y entonces son obras que son su familia, las conoce, las observa. Va descubriendo distintas modulaciones esas obras producto de la luz, de las condiciones climáticas. Decía, esas obras se van quemando con el sol incluso. Entonces tenemos un artista que tiene una relación íntima, directa, cercana con las obras, pero al mismo tiempo ese deseo de que ese mensaje, como una botella lanzada al mar, llegue a destino. Y entonces la función de su trabajo, y por eso es que él tiene escritos que se han citado también en la publicación del MAC, tiene escritos permanentes, es decir, dibuja, hace bocetos, proyectos y hace anotaciones. Y unas anotaciones en donde expresa nuevamente este deseo por dejar escrito, dejar inscrita esa huella de ese acontecimiento que es la vida en toda su diversidad, y que él plantea como una poética, este impulso vital, como una forma de ser permanente que va emergiendo de ese silencio a la voz, desde la oscuridad a la luz.
Claro, esa forma, y él también lo ha planteado, de buscar comunicarse con otros a través de estas piezas, de estas obras. Lo comentabas, Ramón, uno lo asocia a estas obras de gran volumen, él lo ha dicho, que es importante que estén en los espacios públicos, que se sientan, que se interpreten, e incluso en esta suerte de que las obras no tengan pedestales, sino que parezcan emerger del suelo cuando uno se las encuentra en la vía pública. Estaba revisando, por ejemplo, la que está en Los Vilos, y que mucho también se hace pedagogía con sus exposiciones, con sus obras. Había un taller que se había realizado ahí en Los Vilos con niños y niñas haciendo esta pregunta. Bueno, ¿qué te llama esta figura? Y claro, muchos los asociaban al entorno, no sé, alguna especie marina por la figura. Había ahí un ejercicio de imaginación al respecto. Pero, ¿cómo llevamos esta experiencia a lo que va a estar ahí disponible en el MAC hasta el 23 de junio, en estas piezas además que están apoyadas sobre la mesa, las mesas de su taller, y que es una otra posibilidad de que él se sigue comunicando con nosotros, con este público, y de esta además extensa trayectoria de prueba y error, por decirlo así?
Así es. Lo que hay en el MAC es esta muestra privilegiada, ¿cierto?, en pocos metros cuadrados, la posibilidad de encontrarse con el taller de Federico Adler, ver las obras recientes, experimentar también de manera visual y táctil aquella investigación que él está desarrollando, donde el lenguaje tiene que ver con pequeños gestos que se traducen en volúmenes, y esos volúmenes son la experiencia. Al mismo tiempo, encontrarse con un video extraordinario que desarrolló en Tenerife, Canarias, el año 75. Claro. Ese video es impresionante porque él no solo, nuevamente, esta capacidad de ser artista en todos los lenguajes. Él filma y documenta su propia obra, pero la forma en que documenta esta obra es como con una estrategia visual absolutamente original. Entra y sale la obra, la recorre, relaciona la obra con el paisaje, con el entorno. Entonces de inmediato nos dice, ojo, esta obra tiene que ver con esa fuerza de esa geografía también volcánica, tectónica que hay allí, los cactus, las cordilleras, las montañas que aparecen allí. Después, otro plano y se enfrenta a la obra. Y efectivamente muestra una obra que va emergiendo desde el interior de la tierra. No es una obra que esté puesta en un pedestal. Y para él es fundamental esto. ¿Por qué? Porque así la obra pertenece al paisaje mismo. Entonces, entre la experiencia de ver esta filmación y ver un proceso de trabajo de un artista como Federico Hasler, la posibilidad de encontrarse con esta serie de dibujos que muestran distintas etapas de procesos, desde obra a bocetos e ideas preparatorias, con una cabeza de arquitecto prácticamente. Es decir, Federico también va siendo distinto, utilizando distintos roles en su obra. Entonces, la cabeza del arquitecto es la cabeza del arquitecto que funda un lugar. Y por eso cuando dibuja, al mismo tiempo funda algo en un espacio específico. Por eso es que después necesita que esta obra esté en el espacio público y que las personas puedan tener esa experiencia. Por eso es que las obras no tienen título, Federico. Y es muy interesante eso a propósito del taller que tú señalas. La obra no tiene título y sin embargo tiene una capacidad de evocar cuestiones orgánicas, ancestrales, imaginarias. De pronto las formas te remiten a algo. Entonces es muy difícil pensar incluso en nombrar esta obra como si fuera un trabajo abstracto. Porque en realidad son formas en principio no reconocibles, pero que en la medida en que uno empieza a mirarla, a observarla, a contemplarla, se descubre algo que a uno le resuena. Entonces uno descubre el movimiento del agua, o incluso el movimiento del ala de una mariposa, como una paradoja incluso. Cómo el movimiento del ala de una mariposa, cómo el agua, que es permanente y móvil, al mismo tiempo se puede dejar registrada en la materia que manipula Federico Hasler. Y eso es casi un milagro.
Sí, de hecho, bueno, también acá tenemos la posibilidad de tener un registro visual. También lo puedo mostrar ahí quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube, de lo que ha sido este trabajo. Es cierto, se utiliza este concepto de vital en varios de sus trabajos. Hace poco también veía que había inaugurado, ya había obras anteriores, pero se había sumado a su espacio, a la Universidad Católica y en el Campus San Joaquín, otra de las obras de Federico Hasler. Impulso Vital se exhibirá hasta el 23 de junio en MAC Parque Forestal, martes a domingo, de 11 a 17:30 horas, entrada liberada. Y hemos conversado hoy día, agradecemos además que nos acompañara en estudio el curador de la muestra, Impulso Vital, Ramón Castillo, pero también dando cuenta del legado que nos deja aún vivo, está ahí la creación viva de Federico Hasler. Ramón, nuevamente muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Y nosotros vamos a seguir con compañía musical acá en Semáforo. Vamos a ir a propósito de fusiones, vamos a ir comentando estas artistas que vamos a escuchar. Lido Pimienta, en un trabajo conjunto, ya es colombiana-canadiense, con una banda nacional, Nehuen Afrobeat, Grietas.
Yeah. glaciares. Oye, lo hay grietas continentales.
Oye, lo
y se eleva el nivel de los mares.
Oye, lo
hay incendios forestales. Por lo que
oye, lo oye, lo
de la Amazonía al Pantanal.
Oye, lo
se ha secado todo.
Oye, lo
el corredor se fue a Guatemala.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile te invita a un viaje por el cosmos con la obertura de La Guerra de las Galaxias de John Williams y Los Planetas de Gustav Holst en un concierto con el apoyo del Coro Sinfónico, todo bajo la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni. Viernes 24 y sábado 25 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas por ticketplus.cl y en boletería del teatro. Colabora Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta Sala Máster de Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo este miércoles 29 de mayo a las 19:30 horas la música de la cantautora nacional Natalia Álvarez, La Joya, presentando su álbum debut Amiga del Dolor. La Joya desarrolla un trabajo arraigado en la cumbia, el bolero, el repertorio popular y melancólico latinoamericano y se presenta en esta ocasión junto a su agrupación Les Diamantes. Esta destacada vocalista histórica del grupo Chorizo Salvaje realiza hace años un interesante trabajo solista, participando en diversos escenarios y con variados artistas y bandas chilenas. Con invitados sorpresas y destacados músicos nacionales, los dejamos cordialmente invitados a disfrutar las cumbias, boleros, valses, baladas y swing de La Joya en Sala Máster. Miércoles 29 de mayo a las 19:30 horas, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
Cumplimos 13 años comprometidas y comprometidos con la salud de Chile. En cada conversación ciudadana saludable de jueves y junto a numerosas y numerosos actores, nos concentramos en la educación, promoción y comunicación de la salud como una herramienta que democratiza los conocimientos y las experiencias de la academia, la clínica y la ciudadanía. Soy la periodista Cecilia Espinosa y quiero invitarles a escuchar cada semana A Tu Salud. Y juntas, juntos y juntes, hablamos sobre ciencia, salud y vida. Todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en la señal en vivo y en volver a escuchar de radio.uchile.cl.
Continuamos en este semáforo de jueves 23 de mayo de 2024. Saludamos de inmediato a nuestra siguiente invitada, la diseñadora y máster en diseño industrial, directora ejecutiva de la Fundación Artesanías de Chile, Leslie Palacios. Leslie, bienvenida.
Hola Diana, un gusto. Gracias por la invitación.
Y vamos a conversar en esta mañana de la campaña Artesanía Arte que Sana. Esto es parte del convenio Apoyo Incendios que firmaron junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Leslie, quería proponerte, antes que conozcamos los detalles, los alcances de esta campaña, es el por qué, cuál es el diagnóstico que se hace para poder llegar a este tipo de campañas, esta otra cara, podemos decir, de una emergencia que queda luego de los incendios, cuando pensamos en artesanos, artesanas, qué pasa con sus materias primas. ¿Cuál es ese diagnóstico que se hace para que entendamos la importancia antes de pasar al detalle e invitar también alguna de las alternativas que nos deja esta campaña?
Bueno, gracias por la oportunidad de hablar de este tema. La verdad que el tema del acceso y la situación de las materias primas para los oficios artesanales nos ha tenido bastante preocupados hace ya varios años. No solamente por las catástrofes naturales, sino también por la acción del hombre. Tenemos varias problemáticas que afectan la situación de las materias primas en los distintos territorios, ya sea por la falta de agua, el monocultivo forestal, todo ese tipo de cosas están afectando la reproducción de ciertas especies y más aún cuando se producen estos fenómenos que son bastante complejos, como son los incendios forestales, y que en el fondo van eliminando zonas completas, territorios completos de bosque nativo también, por ejemplo, y que hacen que efectivamente vaya haciéndose mucho más escaso el acceso de parte de los artesanos a ciertas materias primas. Entonces, desde hace varios años hemos estado realizando estudios, por ejemplo, bueno, yo misma con anterioridad, gracias a un proyecto Fondar de Investigación, también hice una publicación con otros colegas respecto de este tema, de la situación de las materias primas en varias regiones del país, y el año pasado, compartiendo esta misma preocupación con varias instituciones públicas y privadas, varios ministerios, se conformó el Comité Técnico de Materias Primas a nivel nacional, porque ya es una problemática que trasciende solamente el ámbito de la artesanía. O sea, está cultura, está patrimonio, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Agricultura, que también lidera este comité, y dentro del ministerio está, bueno, INDAP, CONAF, SAG, hay universidades, y los mismos artesanos también son parte de este Comité de Materias Primas, que en el fondo busca poner en la discusión concreta la problemática de las materias primas, pero también la toma de medidas al respecto, y medidas en las cuales todas estas instituciones que te nombré están involucradas de una u otra manera.
Uh-huh. Bueno, y en este catastro leía yo acá que por lo menos entre 2023 y 2024 se hablaba de estos 1.140 artesanas y artesanos tradicionales que en este caso integran la red de Fundación Artesanías de Chile, que estaban siendo, digamos, considerados para pensar en esta campaña, una campaña que está en respuesta a estos incendios que afectaron las regiones de Valparaíso, de O'Higgins, del Maule, de Ñuble, Biobío y la Araucanía. Leslie, ¿cuáles son las ideas fuerzas de esta campaña?
Bueno, lo principal es, en el fondo, hacer parte también a la ciudadanía de este tema. O sea, como te mencionaba, hay medidas que pueden tomar las instituciones, pero en el fondo la ciudadanía puede colaborar adquiriendo obras realizadas por artesanos de las regiones afectadas. O sea, como parte muy relevante de este convenio que trabajamos en conjunto con el Ministerio de las Culturas y el área de artesanía principalmente, es que pensamos que era muy importante poder adquirir obras de los artesanos de las zonas afectadas, y por eso se consideró un monto importante para la compra de estas obras, que luego son comercializadas a través de las distintas tiendas físicas y virtuales de la Fundación. Y como nosotros tenemos un fondo de compras rotatorio, que en el fondo nos permite que cuando alguien compra una obra de un artesano, nosotros podamos retornar el dinero a ese fondo y podamos volver a comprarle, siempre la compra del público va a beneficiar a los artesanos. Entonces, es muy relevante que la ciudadanía se sienta parte, que sienta que puede aportar, que no vea la problemática del acceso a las materias primas o de las zonas afectadas como algo ajeno, porque incluso, claro, tú mencionaste Valparaíso, y Valparaíso lo sumamos este año, o sea, a raíz de todo lo que ocurrió en el mes de febrero, decidimos solicitar al Ministerio ampliar las zonas geográficas que el año anterior, cuando se formuló el convenio, habíamos acotado, ¿cierto?, a Biobío, Araucanía, Ñuble, ¿cierto?, entonces, Maule, y entonces ahí consideramos que lo principal es hacernos parte, porque en el fondo también somos parte de esta solución que nos permite colaborar con la preservación también de los oficios. O sea, yo creo que también es muy importante tener en cuenta de que en la medida que la artesanía se comercializa, la artesanía circula y se sigue reproduciendo, es que nosotros podemos mantener vivas todas estas prácticas que muchas veces son tradicionales, pero que también son contemporáneas, y que realizan los artesanos y artesanas de las distintas regiones del país.
Claro, bueno, de hecho, ahí yo al inicio del programa ingresaba a artesaníasdechile.cl, aparece ahí en la primera imagen apoyo a incendios, y claro, buscando esta preservación de tradiciones, de técnicas, de rescate de materias primas, pero por otra, reactivación económica, comercialización. Estas familias, estos artesanos, artesanas, además de llevar este legado vivo, podemos decirlo así, es su sustento, es su desarrollo económico. Y ahí entonces este llamado a poder colaborar. Leslie, entiendo que estas piezas, ¿no?, las seleccionadas, tienen un sello, que es este apoyo incendios, y que ¿qué tipo de productos hay, además, reiterando lo que es parte de las piezas que se trabajan ahí dentro de la red de la Fundación?
Mira, yo destacaría principalmente oficios muy relacionados con los territorios en los cuales se está realizando esta campaña. Por ejemplo, tenemos a la cerámica de Pilén, que es una localidad de la región del Maule, cerca de Cauquenes, con un oficio muy femenino, que tiene ya muchas décadas, tiene generaciones y generaciones de mujeres que realizan esta cerámica, que es bien característica en términos de diseño y también del tipo de greda, el color, las formas es bien característica. La cerámica de Pilén es parte de esta campaña. También otro tipo de alfarería bien reconocida, que es la alfarería de Quinchamalí, en la región de Ñuble, la alfarería más oscura, uh-huh. Más negra, ¿cierto?, con diseños blancos, que ha recibido denominación de origen. Bueno, también es una práctica reconocida por UNESCO, está en la lista de salvaguardia urgente, porque además tiene otro tipo de afectaciones que no solamente tienen que ver con la materia prima, sino que también con... Bueno, ya, otro tipo de problemáticas mucho más amplias. También tenemos, bueno, los bordados de Copiolemu en la región de Biobío, la cestería ñocha de Huentelolén, también textiles del Alto Biobío. Alto Biobío también fue muy afectado el año pasado por las inundaciones que tuvieron a las comunidades bien complicadas con el fenómeno más en la temporada de invierno. Y también hay que destacar, bueno, también la artesanía tradicional mapuche también ha estado afectada, la cestería tradicional, también el tema de la lana de oveja encontramos, bueno, y solo para mencionarlo también, sí, que como parte de este convenio también estamos realizando un estudio de cómo se vieron afectadas esas materialidades en cada una de las regiones que son parte del convenio. Se hizo un catastro en el cual se contactaron alrededor de 190 artesanos de todas esas regiones, porque ya en un minuto compartimos nuestras bases de datos entre INDAP, el área de artesanía del ministerio y nosotros, cruzamos los datos y ahí nos dimos cuenta que habían artesanos que estaban afectados en distintos niveles, y por lo tanto había que tener mucha mayor claridad justamente para poder tomar medidas concretas a futuro. Y estamos en la parte final de ese estudio, ya se hizo todo las salidas a terreno del estudio también, y ahí nos encontramos, claro, con materias primas bastante afectadas, como la lana de oveja principalmente, tiene ahí también otras causas, los perros asilvestrados, también están haciendo estragos en las comunidades también con las ovejas, aparte del tema de los incendios. Entonces, bueno, el estudio es parte importante de este convenio, la campaña también, pero en el fondo el estudio igual nos va a permitir seguir tomando decisiones, claro, más a largo plazo, porque lo importante es decir que lamentablemente todos los años tenemos estos episodios, tenemos los incendios siempre en verano, las inundaciones con las lluvias, ahora también en invierno, entonces tenemos que anticiparnos como instituciones vinculadas a los artesanos a esa situación y por lo tanto esto nos está permitiendo tomar decisiones mucho más informados.
Leslie, no quería dejar de preguntarte en estos par de minutitos que nos quedan, además lo que ustedes han impulsado, que estos principios del comercio justo.
Sí, bueno, la Fundación ya tiene muchos años de certificación como una entidad que adhiere los principios de comercio justo, pero no solo que los adhiere, sino que en el fondo los aplica de manera transversal en las distintas áreas de trabajo que nosotros tenemos. Y además, desde el año pasado somos parte del directorio regional de Latinoamérica de la WFTO, que es uno de los organismos que acredita a las distintas instituciones en comercio justo. Entonces estamos en un trabajo incluso mucho más amplificado vinculado a otros organismos certificados en Latinoamérica y claro, para nosotros es muy importante ceñirnos a los principios, al tema de la definición del precio justo y del pago justo a los artesanos, a la, al cuidado por el medio ambiente, justamente uno de los principios fundamental es el cuidado por el medio ambiente, muy relacionado con esto que estamos tratando hoy día de los incendios y de cómo podemos también, por otro lado, mejorar la reproducción de las especies, es un tema que también estamos abordando con el Comité de materias primas, que te mencionaba al inicio. Entonces, día a día estamos tratando de que estos principios permeen nuestras prácticas. No es fácil porque el comercio justo no es algo que hoy día está tan reconocido por la ciudadanía. Pero ahí solo te adelanto un dato, que este año nuestra exposición anual que diseñamos para el Centro Cultural La Moneda va a ser sobre comercio justo. Entonces, el segundo semestre vamos a inaugurar una exposición que durante un año nos va a permitir hablar sobre este tema, tratar sobre los principios, educar a la comunidad sobre el comercio justo, y estamos convencidos de que esto nos va a ayudar a difundir todos esos principios hacia la ciudadanía.
Leslie Palacios, hoy día ha conversado con nosotros, directora ejecutiva de la Fundación Artesanías Chile, campaña Artesanía, Arte que Sana, lo hemos dicho, artesaníasdechile.cl, también puede aprovechar de revisar ahí en este apoyo incendios a nuestros artesanos y artesanas, pero aprovechando también de seguir difundiendo la labor que realiza la Fundación, sobre todo en Semana de Patrimonios, con este día o días que vamos a tener una serie de actividades.
Sí, muchas gracias por el espacio para contar un poco de lo que hacemos, y también los invitamos a visitar nuestras redes sociales, porque este fin de semana tenemos varias actividades, tenemos talleres en el Centro Cultural, aquí en nuestra sede de Casa Velasco, también la tenemos abierta con una exposición, así que les invitamos a visitarnos.
Un abrazo, Leslie, quedamos ahí en conversación.
Muchas gracias, abrazo también.
Que salga todo muy bien el fin de semana.
Gracias.
Y nosotros vamos a cerrar este semáforo mencionando algunas, bueno, actividades. Nos habías escrito también hace algunos días la artesana Sara Viera, artista, que va a tener un taller de modelado en arcilla, por ejemplo, en el Museo Histórico Militar de Santiago, con el patrocinio de la Municipalidad de Santiago. Pueden contar ahí a través de estas instituciones más detalles de lo que será el sábado 25 de mayo, con ocasión de este día o días de los patrimonios. También hemos comentado diadelospatrimonios.cl, página con estas y otras actividades, no solo en Santiago, sino que en diversas regiones de nuestro país, y que vamos a seguir compartiendo. Nos despedimos con música, también con invitaciones desde nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile, ya pensando en el programa de agosto, 24 de agosto, con el proyecto Iri Marino, presentación de su disco En Busca del Faro. Nos despedimos con este siguiente tema musical, que precisamente es de este proyecto Iri Marino, Conexiones. Agradecemos al equipo, José Rojas, Francisco Veas, Tania González. Nos reencontramos mañana.
Playa, cuál es recordar, y corazones rotos en busca de otro mar. Dragones que corriendo vamos a enfrentar, y hojas que se queman al volar. ¿Qué más? ¿Qué más? Brillos de esperanza. Sin maldad, miles de blindajes sin ser. Ven, aires nuevos con sabor a miel, y gatos ronroneando por tu sien. Miles de blindajes, miles de blindajes, miles de blindajes.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Diana Porras y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López.